Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Martes de la Cañada Real Molinón en la cadena COPE, donde nos gusta estar, aquí en los bajos del estadio, en los bajos del estadio del Molinón, donde nada, en apenas 5 días se va a jugar el próximo partido del Sporting en casa contra el Tenerife a las 9 de la noche, que es horario Champions, para un buen partido, ¿eh? Un partido muy bueno, con un Tenerife que es de los que están apuntando sin lugar a duda a estar arriba a final de temporada. Estamos con el jefe del Chigre en este día fantástico en Gijón. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Martes al sol otra vez.
Sí, de calor, ¿eh? Humedad, bochorno.
Hace mucho calor.
Mucho, mucho calor.
Bochornón, sí, señor. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo después del derbi? ¿Que estabas ahí, que no creías mucho? ¿Cómo estás ahora?
Bueno, llamé al derbi el derbi de la mediocridad y creo que me quedé incluso un poco hito corto. Es como cuando te enganchas un caramelo de tofe en los dientes, ¿no? Que se te hace denso, se te hace complicado. Pues
no sé por qué lo dices.
Bueno, no sé. Yo vi después, lo contaba antes aquí, el Tenerife contra el Albacete y parecía champion.
Es que es tremendo.
Parecía, ¿eh?, otro deporte.
Vaya partido nos tragamos, ¿eh?
¡Buah! Es duro que sea el fútbol de nuestra región.
¿Qué se comentaba aquí? ¿Tuvisteis mucho ambiente viéndolo desde Gijón?
Gente joven,
sí.
Mucha juventud y bastante pena. Yo vi pena, lo digo en serio.
¿Pena de qué?
De que tengamos el nivel futbolístico en la región que en los dos equipos hubo y que tampoco los asturianos representen.
Pero el aficionado del Sporting, ¿cómo salía después del empate? ¿Estaban contentos, no?
Yo creo que estaban dormidos. Estaban dormidos, no había.
Pero eso debate, porque llevaban no había, unas cervezas encima.
No había debate, Pablo, no había debate. ¿Sí? Lo prometo que no, yo creo que no dejó contento a nadie. Dejó triste a la gente y viendo que un año va a ser duro.
Bueno, ser duro. Vamos a ver cómo está aquí la gente en el tertulión. Berna, muchas gracias.
A ti.
Vamos a ir preguntando. Mira, está por ejemplo aquí un exjugador del Sporting y de los buenos. Hola, Tati, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Bien, con ganas de venir ya.
¿Tú cuando acabaste el partido el otro día, qué pensaste?
Pues yo, a ver, la sensación que me dio es que fue el derbi más descafeinado de los últimos años, pero ya se intuía durante la semana, ¿eh? Yo en los medios, no había esas fotos en prensa de jugadores de un equipo y de otro equipo, diciendo cosas que en un momento determinado pues pueden ser interesantes para fomentar un poquitín las expectativas del partido, y sin embargo no hubo nada de eso. No hubo declaraciones fuera de lugar, que en un momento determinado parece que a todo el mundo nos mete en el derbi. Cuando sale alguien de una directiva diciendo algo que no es apropiado, pues parece que la otra responde.
O sea, que ahora bueno, echamos de menos mear fuera del tiesto, Tati.
Bueno, mear fuera del tiesto exactamente no, pero cierto rifirrafe sí, porque un derbi conlleva también ciertas situaciones de morbo. Luego ya en el terreno de juego nunca hubo, no vimos un pique, nadie que se enfrenta contra nadie.
Oye, no hubo ni una tangana.
Es que fue un partido de guante blanco.
Se me entiende,
¿eh? Y la sensación que tengo yo es que el derbi se vivió en las gradas. Ahí sí hubo ambiente de derbi, pero en el terreno de juego obviamente no.
Yo el otro día defendía el derecho, por ejemplo, de Guille Rosas cuando dijo lo que dijo, de que 42 partidos para el Sporting y 2 partidos para el Oviedo, que a cada uno le parezca lo que sea, pero eso es la piquilla del derbi. Esas cosas, esas declaraciones, yo estoy contigo, eso meten a la gente en los partidos.
Yo,
y la previa fue de dormirse.
Yo tengo un... debajo de donde tengo la oficina hay una fotocopistería y son del Oviedo allí. Entonces... yo me acerco y cuando hay un derbi, bueno, siempre todos los fines de semana, paso el lunes y algo tengo que decir, yo abro la puerta y digo cualquier cosa, pero la semana del derbi, pues a lo mejor me acerco con la camiseta del Sporting y se la pongo en el mostrador, o cosas de estas. Y esas situaciones sí generan pues ambiente de derbi, que es lo que queremos, además es un ambiente sano. Con educación, con respeto, sin faltarnos a nadie, porque no hay ninguna necesidad, hay que hacerlo con elegancia. Y si eso al final lo traduces en el terreno de juego, que pienso que fue un partido que llegó muy pronto para los dos equipos, en unas circunstancias que concurren tanto al Oviedo como al Sporting, de una situación poco clara en cuanto a juego, en cuanto a clasificación, sobre todo por parte del Oviedo, que parecía que era un pacto de no agresión el partido. Yo creo que el punto satisfizo a todos. Y ya nada más pitar el árbitro al final del partido, la gente yo creo que se centró más en el siguiente compromiso que en el propio derbi en sí.
Sí, salieron sin daños y a otra cosa, ya sabéis.
Sí,
da la sensación. Está por aquí desde el diario AS, directo desde la redacción, J. Rodríguez. Hola, J., muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Tú terminas el derbi, ¿en qué pensaste?
Te digo la verdad.
Sí, claro.
Desconecté completamente porque no, para mí fue el peor derbi que yo había visto en muchísimo tiempo. Y mira que vengo viendo derbis desde el punto de vista profesional, desde el año 88, que hay el reencuentro en primera división y luego antes como aficionado. Y te digo la verdad, derbi más insulso, más aburrido, hace tiempo, tengo que remontarme muy atrás. Tendría que hablar con Tati a ver si alguno de los de primera división pudo resultar así, que creo que no.
¿No te acuerdas de ninguno tan aburrido como este?
No, 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 la verdad es que
no,
con tan pocas ocasiones, te lo digo.
Porque entonces tendría que ser que no hubiera habido tiros a puerta, porque en este hubo uno.
Sí, sí,
es uno más aburrido.
Por eso, por
es
eso,
imposible.
Por eso,
casi.
Por eso.
Está Andrés Menéndez desde la Nueva Española. Andrés, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
¿Y tú en qué pensaste cuando acabó el derbi?
Bueno, pensé en que había mucho, hay mucho miedo a perder. Yo creo que el Sporting juega desde hace unos cuantos derbis, ¿no? Desde el del sábado, con bastantes piedras en la mochila. Con bastantes derbis acumulados, con bastantes derrotas acumuladas en la mochila. Y es verdad que, bueno, al final el Sporting salió a anular al Oviedo. Y el Oviedo lleva desde hace mucho tiempo con una estrategia que consiste, bueno, en minimizar el error y tratar de aprovechar las pocas situaciones que tengan de gol. Y es verdad que en estas cinco jornadas, ese plan, que es el plan único de Álvaro Cervero, que me parece un plan que ha funcionado estupendamente la temporada pasada, no está funcionando este año. Entonces, bueno, fue un partido, pues, lo que comentas, ¿no? Con, para mí, dos ocasiones muy claras, las dos del Sporting. Y lo que sí que me pregunto, y me gustaría preguntar también, es si hubiera ganado el Oviedo, si hubiese ganado el Oviedo este partido y esas dos ocasiones las hubiese tenido el Oviedo, ¿cuál sería el análisis? Decir que es otro partido en el que el Oviedo, pues, plancha, lo que es afrontar un derbi, no sé, el resultadismo a veces, las áreas, llámalo como quieras. A mí el Sporting me parece que compitió al menos y que el partido, pues, fue, ¿no? Pues fue lo de siempre, un partido feo, poco vistoso, con miedo a perder.
Mira, hay una cosa que yo no, ya desde el otro día de las palabras de Ramírez, no me gusta nada, y es que aparezca la palabra miedo. Es decir, un derbi, un partido de rivalidad, lo que quieres es ganarlo, y para ganarlo tienes que ser valiente y tienes que hacer goles. Es decir, a mí no me encaja la palabra miedo aquí, para nada. Es así, ¿eh? No te rebato a ti, Andrés, quiero decir, pero que haya salido esa palabra por parte de un técnico ya me parece deplorable para un partido de rivalidad, de la máxima rivalidad con la que estamos hablando. Es decir, ¿miedo a qué? O sea, estamos al comienzo de la temporada. El Sporting llegaba al campo por circunstancias del colista. Es decir, miedo a qué.
Lo un Oviedo dice, con muchas bajas, además.
Un Oviedo con bajas.
Son muchos derbis acumulados, yo creo.
Y sí, pero si es que si estamos hablando de que un equipo ya sale al campo con miedo, apague, vamos.
Dos derrotas a domicilio. Al final, pero bueno, sí, no, no se puede justificar.
No sé, no, yo bajo ningún concepto me meto en el lenguaje de los entrenadores y demás. Yo no, este tipo de cosas por ahí no paso. O sea, mi labor es la de criticar y demás y la de juzgar lo que veo. Y lo que te digo es que yo cuando oigo a Ramírez decir el otro día es que hay miedos. ¿Miedo a qué? ¿Pero a qué?
A perder, Jota. A perder, porque pierdes un partido de estos y todo se magnifica tanto que tienen miedo. Los protagonistas, ya no solo los entrenadores, los futbolistas también. Y tú, Tati, eso seguro que lo sabes mucho mejor que nosotros. Los futbolistas recibían un balón en zona de peligro y miraban hacia atrás. O hacían un pase de seguridad. Nadie se la jugaba, nadie regateaba al contrario, nadie hacía un pase arriesgando.
No sé, yo te puedo decir que los derbis los vivíamos de otra manera. Estaban cargados de tensión, estaban cargados de emoción, estaban cargados de revancha, estaba cargado de dejar en la peor posición posible al eterno rival, y cada uno con sus armas.
Y seguro que la palabra miedo no la contemplabais.
No existía miedo. Yo creo que la palabra miedo no existía. Sí éramos conscientes de las consecuencias que podía tener, que podía suponer perder el partido, porque al final luego la gente te lo va a estar recordando por la calle y vas a estar con ese San Benito toda la semana. Pero eso pasa pronto. Lo que sí es cierto es que luego a la hora de meter la pierna, lo que es un derbi, yo no vi duelos individuales de derbi, ni vi acciones de derbi. Ni vi un partido, aunque sea malo futbolísticamente hablando, de barullos, de tanganas, de ocasiones, de palos, de insultos, de porque forma parte del propio derbi en sí. Entonces, para mí, insisto, me pareció un partido llevado de una manera demasiado, ¿cómo te diría yo? Demasiado exento de tensión y de esa carga emocional. Y muy pensando en no nos vamos a hacer daño ninguno de los dos,
sí.
Queda mucha liga por delante, el Oviedo está en mala situación, el punto le viene bien porque sumar todo le viene bien. Haber perdido contra el Sporting lo hubiese supuesto, pues no sé, mucha crítica, sembrar mucha duda, a lo mejor mucho partidario, entre comillas, que pueda tener Álvaro Cervera hoy, pues haberse puesto en su contra. Entonces, bueno, quiero decirte que al final todos pasaron por encima, corrieron un tupido velo sobre el partido y a nosotros el punto nos viene bien. Hemos sumado fuera de casa, que la gente nos estaba criticando por no sumar fuera de casa, porque fuera de casa parece que el equipo no da el nivel, y bueno, sacaste un punto contra el eterno rival, que sabe muy bien. Entonces, creo que fue un partido light, fue un partido que no tuvo ninguna trascendencia, los puntos en juego, punto para cada uno, y aquí todo, aquí paz y en el cielo gloria, y ahora vamos a pensar ya en el siguiente compromiso. El partido llegó muy pronto, con equipos, que con los dos equipos, además, con incorporaciones tardías, con ideas todavía por consolidar futbolísticamente, no saben exactamente qué herramienta es la que les puede venir bien para competir a lo que les queda de temporada, y no sé, con muchas dudas. Yo creo que llegó demasiado pronto.
Por abundar nada más en Izanjo y al tema con lo del miedo, si tengo que aceptar la palabra miedo, temor y demás en un partido de estas características, lo puedo entender en la jornada 37 y dependiendo de la clasificación de los equipos. Uno que se está jugando la vida, por decirlo así, o que se están jugando meterse arriba. Ojalá fuese un derbi para meterse arriba. Ahí puedo entenderlo. Pero un miedo en la jornada 5, vamos, es que es inaudito. Repito.
Yo también te digo que más allá del miedo, veo mediocridad, ¿eh? Yo lo comentaba ayer en el programa. Tengo la sensación de que los dos equipos son muy mediocres.
Es que el partido del otro día, dicho así en pocas palabras, fue de mitad de tabla para abajo, claro. De dos equipos de mitad de tabla,
exacto,
para abajo.
Se junta el miedo, pero se junta también el bajo nivel,
¿eh? A ver, bajo nivel, y luego también yo creo que hay unas ganas terribles de evitar un disgusto mayúsculo, ¿no? O sea, al final el miedo a perder, y sobre todo pues el lo que yo creo es lo que comentaba antes, el Sporting sale al campo con la mochila de el derbi de Mosa, el derbi de Borja Sánchez, el derbi de tal, de hay varios jugadores que también han vivido esas situaciones, y bueno, si volvemos a perder, y luego con dos derrotas a domicilio, la de Valladolid, la de Ferrol, todas esas cosas al final yo creo que pesan, y es verdad que la estrategia de Miguel Ramírez, acertada o no, pues no lo sé, pues al final es complicado saber qué habría pasado si hubiera apostado por otro estilo de juego. Creo que la estrategia fue anular al Oviedo, ¿no? Y al final el Oviedo a nivel ofensivo es fácilmente de anular, en el sentido de que tampoco es un equipo que proponga mucho, es un equipo que busca tener una, y me parece muy acertado lo que comenta Tati, de que sí que creo que el Oviedo es un equipo por hacer. Y te voy a decir una cosa, yo creo que el Sporting de Oviedo y el Sporting que es de Ferrol, por muy mal partido que haya hecho el Sporting en Ferrol y un partido gris que haya hecho en Oviedo, es el Sporting que se ajusta a lo que quiere Miguel Ángel Ramírez y a la reflexión que ha hecho el grupo Orlegui, la propiedad y el área deportiva, de cómo creen ellos que son la mejor forma para competir, sabiendo cómo es la segunda división. Me da la sensación de que el golpe de realidad que se llevó Miguel Ángel Ramírez en enero, febrero, marzo, le ha llevado a que él crea que el mejor modelo de competir es el del derbi.
A ver, yo personalmente creo que el Sporting no estuvo inteligente en el partido. Al Sporting le funcionan una serie de acciones, demostrado además, tanto en casa como fuera, y más fuera de casa. Es un equipo que cuando tiene campo, cuando trata de llegar en transiciones rápidas, con pocos toques, buscando la velocidad, la espalda de las defensas cuando están un poco adelantadas, todo eso, las contras, todas esas situaciones al Sporting le viene bien. Son donde genera mucho peligro y donde
la baja de Duca también hizo daño, ¿eh?
Al final, bueno, yo es que yo no soy partidario de Duca, de Duca. Yo ya lo digo abiertamente para que
no, pero yo estoy de acuerdo con Andrés que si hubiera estado Duca, yo no sé si hubiera salido contra este.
Y el debate del 9 también.
No, pero déjame preguntaros, ¿en qué hubiese cambiado el tema?
Quizá la formación.
Yo creo que hubiera mantenido la formación.
Otero y Duca, yo creo que habría mantenido la formación, manteniendo ese sí, esa forma de jugar, yo creo que de ser replegado, de buscar la transición.
Más allá de que guste o no Duca, pero que la formación.
Duca,
hace unos meses, o sea, en el primer derbi de Ramírez y jugando en casa, tenía Duca
y jugó
con tres centrales.
Sí, pero ahora le estaba funcionando lo otro con Duca y con Otero. Tiene otro delantero de las características.
Además, es que creo que el Miguel Ángel Ramírez de la temporada pasada se va a parecer muy poco al de Miguel Ángel Ramírez de esta.
Es que, a ver, yo ya llevo varios años un poco cansado de esa Duca dependencia que tenemos cuando... Es que su propio nombre o su presencia en el campo genera unas expectativas que luego no son acorde a la realidad. que estamos viviendo. O sea,
pero la realidad es que el jugador lo han renovado 5 años con una ficha altísima y que la realidad es que ahora mismo dentro del tope salarial no puedes darle salida.
Sí, pero,
y es el mejor delantero de la plantilla, seguramente.
Sí, pero para jugar fuera de casa y da, me da igual que sea contra el Oviedo, que sea contra el Ferrol, que sea contra el Valladolid, para mí la velocidad, los pocos toques, el jugar a lo que te conviene jugar.
Sí,
es
sí.
Decir, no hay por qué ponerse colorado si metes el culo atrás y le entregas el campo al contrario y el balón al contrario, porque tú al final estás jugando con tus argumentos y con tus armas, y a nosotros lo que nos funciona es llegar, pues tras esos robos, tras esas pérdidas y con campo a la espalda. Tenemos jugadores por las bandas que desbordan más que nunca. Tenemos a Hassan, tenemos a Gaspar, tenemos a un montón de jugadores.
Pero Yuka, que, por reforzar lo que dices, Yuka no es el más indicado para
no,
ese fútbol.
No, es que no es el más indicado para jugar fuera de casa, por lo menos. Que yo creo que es lo que te puede funcionar. Jugar fuera de casa y tratando de llegar a base de un fútbol combinativo que lo hace lento, que no vas a sorprender a las defensas rivales, que van a estar todos ordenaditos, que las coberturas van a existir, te va a generar muchísimos problemas. Lo que nos funciona es otra cosa. Y yo creo que incluso hasta en el Molinón, no sé si es hablar de valentía o de cobardía, pero no porque juegues en el Molinón, que es normal que la inercia te lleve, que el público te lleve, y tú trates de los primeros minutos de hacerte dueño del partido y a ver si generas algo de lo que puedas después vivir el resto del partido. Pero si van pasando las jornadas, o sea, los minutos, como van pasando en muchos partidos, y tú no consigues ese resultado favorable, el hecho de que lleve un poco la manija el equipo rival te viene hasta bien en un momento determinado.
Pero sí es cierto lo que dice Andrés en relación a Yuka, que al final el club y Yuka se han dado la mano para mucho tiempo.
No, queda otra también. O sea,
con
al final
con ese sueldo que tiene y con esa renovación que ha hecho.
Es que el debate de Yuka, Tati, J, el final es un debate complicado porque
son concepciones del fútbol. Para mí el debate está muerto desde el momento que yo quiero delanteros que hagan goles.
No.
Y defensas que defiendan bien antes que ir al ataque.
El tema de los delanteros que hagan goles es la realidad, es que segunda división que hagan goles.
Vale, pero yo
de forma estable
yo priorizo eso.
No, por supuesto, hombre, claro.
Y ya está, para mí no hay debate. O sea,
y de hecho,
final,
no, para mí tampoco. Yo juego para mí Juan Otero, yo lo pongo de 9 y lo pongo de 9 y no me corto un pelo.
No, y
juego toda la temporada con el de 9.
Pero sí, ya está de 9.
Va a jugar toda la temporada.
No, sí, pero por ausencia de Yuka.
No, y creo que con Yuka al final. Yo creo que en el contexto actual del Sporting, con los delanteros que tiene el Sporting, Otero ahora mismo es un regalo caído del cielo.
Totalmente.
En el sentido de la necesidad que tiene el Sporting de tener talento ofensivo, que no tiene talento ofensivo, y el Sporting ha perdido gol. O sea, ha perdido a Pedro Díaz, que es un jugador que te aportaba gol de segunda línea.
Pero
a Víctor García.
Pero que si no tiene talento ofensivo,
y a Cristian,
¿en qué queda el
la opinión
que das
numéricamente
de Yuka?
Hassan y Fran Villalba, numéricamente en cuanto a aportación de gol en las últimas temporadas, no han tenido grandes registros ofensivos. Habrá que esperar que Gaspar,
pero Andrés, pero según lo que estás diciendo, Yuka tiene talento ofensivo, según el planteamiento que tú te haces.
¿En
de
qué
Yuka?
Sentido?
No, lo dices tú, no lo digo yo.
¿En qué sentido?
Tú dices que carece de talento el Sporting, talento ofensivo.
Para mí el Sporting no tiene talento ofensivo.
Si estás poniendo a Yuka como lo estás poniendo.
No, yo a Yuka
algo
pongo,
de talento.
Lo pongo como un bregador. O sea, para mí Yuka no tiene talento ofensivo.
Bueno, pues
no,
ahí sí, es a donde.
Lo que
pues
ha dicho
es
que ha renovado, ¿no?
Pues
que
eso,
sea.
Claro. Ahí es a donde voy yo. Yo no quiero tener una referencia en ataque que sea un simple bregador. ¿Por qué no? Porque estás lastrando al equipo.
Jota, sí, y el Sporting tampoco, que estuvo buscando un delantero hasta el último día.
Jota es estéril en cuanto la propiedad lo ha renovado 5 años. Con un sueldo que nadie te va a pagar.
Pero y admiten el error porque estaban buscando un delantero.
Cuando hubo que venderlo no se vendió. Es un jugador que ahora mismo está amortizado su rendimiento.
Es un error de club.
Tiene 4 años más de contrato.
Bueno, está amortizado su rendimiento porque en una temporada consiguió 21 goles.
No, 22.
O 22 goles. Pero
también el debate sobre Yuka también es un debate complejo.
Bueno, es un debate complejo. Pero es que al principio exculpábamos a Yuka con relación a su capacidad realizadora o lo que falla delante de la portería o lo que sea. ¿Entiendes? Porque nos conformábamos con que él se fajara, peleara, apretara a los defensas, tal. Pero es que ahora tampoco te da eso.
No, yo creo
si no te da eso y si no te da lo otro.
Sí, lo da. Yo no creo que él haya.
Sí te lo da, yo creo que no.
Yo creo que es un delantero
aprovechable,
pero no por ese dinero.
Porque va una disputa y un contacto y se tira como si le hubiesen cortado la cabeza.
No, pero vamos a ver, Tati, lo que yo quiero decir
es por eso.
Sobre Yuka, ¿cuál es la posición que le
queda
a
Yuka? Porque es que si nos vamos a conformar con eso, yo lo que le pido es que no salga del área y que aparezca por allí, que la empuje. Que por lo menos vaya entre los tres palos.
Sí, sí, claro, claro.
Que por lo menos vaya entre los tres palos. Sí, sí, si tenemos a jugadores
mucho pedir.
Sí, estuvimos años con debates aquí diciendo que no teníamos banda, que no había llegada, que no había asistencia, que tenía que labrarse demasiado las ocasiones para poder finalizar. Vamos a eximirle un poquitín de ese trabajo y vamos a buscar jugadores que desborden, que lleguen, que la pongan.
¿Qué horizonte?
Pues si lo tienes, que en estos momentos lo tenemos, alguien las tiene que aprovechar.
¿Qué horizonte le veis al Sporting? Con la plantilla, con lo que hay, con lo que empezáis a ver esta temporada. Jota.
Pues mira, voy a ser claro. Con el fichaje de Roque Mesa yo creo que hay un punto más. Un punto más. No sé calibrarlo, si es grande o ese punto o no. Pero de nivel de calidad, yo creo que la aportación de Roque Mesa, si llega en condiciones, hay una serie de condicionantes que tenemos que verle con el paso de las jornadas. Pero yo creo que ese fichaje al final le puede dar un punto más al equipo. Aún así, tenemos toda la salvedad, por ejemplo, lo que está comentando Tati, es decir, el equipo, al final acabamos todos en el mismo lado, que es la gestión de banquillo. Y va a depender mucho de esa gestión de banquillo. Al final, si el equipo funciona o no funciona, va a depender del entrenador.
¿Horizonte, Andrés?
Es complicado pronosticar con 5 jornadas, porque si me preguntaban el horizonte, lo comentaba ya en alguna ocasión, que nos comentaban el horizonte. La temporada pasada, una vez que se cierra el mercado de fichajes, con el inicio de liga que hizo el club con Abelardo, con las expectativas que se habían creado con el cambio de propiedad, etc., habría apostado mucho dinero o todo lo que hubiera podido a que el Sporting iba a luchar playoff, y al final estuvo pues como el año anterior, ¿no? Pues es complicado de pronosticar. Yo sí creo que el Sporting tiene mejor equipo que el año pasado y creo que el fichaje de Roque Mesa le va a dar, y me parece que el Sporting va a estar en la zona tranquila. Yo no creo que vaya a sufrir el Sporting, ni mucho menos este año.
Espera, Tati, ¿eh? Lo tuyo me lo cuentas ahora, vuelta a escaparates.
En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, tras el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todos los niños, todos los alumnos.
Ángel Expósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Cientos, si no miles de personas durmiendo en la calle. La imagen es brutal. Niños, ancianos.
Marruecos en estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces apareció.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo competirá otra nueva temporada en la División de Honor Plata. Para lograr llevar a Asturias a lo más alto, necesitamos a nuestra afición. Si eres aficionado al balonmano, no te lo puedes perder. Crecemos juntos, unidos para ganar. ¡Abónate! Esta temporada volvemos a disfrutar del mejor balonmano en Asturias con el Unión Financiera Balonmano Base Oviedo. Te esperamos en Vallovín. Infórmate de las opciones de abono y condiciones en baseoviedo.com. ¡Abónate!
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tati, cerramos con tu opinión, con el horizonte del Sporting. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo esperanzador, la verdad, te lo digo sinceramente, porque van 5 jornadas, queda mucha competición, hay tiempo de sobra a matizar los aspectos que a lo mejor no estén encajando bien deportivamente, y ilusionado con la incorporación de Roque Mesa. Es un jugador que me ilusiona. Lo mismo que cuando vino este, ¿cómo se llama? El de Cangas de Narcea.
Johnny,
que también me ilusionaba y luego fue una decepción, pero también me ilusionaba y yo sigo igual de ilusionado con Roque Mesa.
Jota, Tati, Andrés, gracias a los tres.
A ti.
Ha sido un placer. Mañana más, Deportes Copia Asturias. Despedimos desde el Molinón. Adiós.
¿Cómo?